Hablaremos de la vida estudiantil de los jóvenes brahmanes, que es lo que nos interesa.
Sí, sobre todo hoy en el Día de la Amiga.
Claro, sobre todo hoy en el Día de la Amiga. Muy bien. Hacia los 4 o 5 años, el niño hindú, es un lindo nombre para una tienda, le venden turbantes infantiles y cosas así. El niño hindú tenía que dejar los juegos de su primera infancia para aprender el alfabeto, tal como sucede por aquí también, ¿no? Durante unos años le enseñaban la lectura y la aritmética elemental. La escuela, donde se daba la instrucción primaria, estaba generalmente vinculada con el templo brahmánico más cercano. Más cercano se nos hizo superfluo. Estaba vinculada con el templo brahmánico. ¿Qué quiere decir más cercano añadido a esto? Nada que no sepa entender.
No, lo manda ahí porque le queda cerca. La última, como la escuela.
Sí, la escuela no está vinculada al templo brahmánico por más cercano. Más cercano es una circunstancia ulterior. Una vez instituida la escuela, una vez fundada la escuela, una vez constituido el sarmiento de la India en el templo y fundada la escuela, resultará que esta se encuentra más cerca de algunos y más lejos de otros.
Ajá.
Pero eso no es una discusión previa ni una condición de la escuela, sino un fenómeno que aparece allí donde hay una locación geográfica. Establecer una locación geográfica, algunos serán cercanos y otros lejanos. Pero no es que hayamos decidido que la instrucción primaria estará vinculada con el templo brahmánico más cercano. ¿Qué significa eso? Estoy contentísimo de haber descubierto este desatino. El caso es que la escuela ocupaba una casa que encerraba un patio interior lleno de papagayos y monos, que no podían instruirse. Además, esta casa servía de vivienda al maestro. Esto me parece estupendo, el maestro vivía en la escuela. Las clases se desarrollaban al aire libre, más que nada por la calor de la India. En la India no hay que tomar nada en serio, decía Kipling, excepto el sol del mediodía. Las clases se desarrollaban, insisto, al aire libre. Sentado en un taburete, es el fin, o el segundo verso de un canto infantil que empezaba: tu hermanita fue a pescar sentada en un taburete. Y después, en el último verso, informaban el resultado de aquella pesca.
Claro. Algunos lo musicalizaban con Samal Caimán también.
Sí, sí. Bien, el caso es que el maestro se sentaba en un taburete y con una varita en la mano vigilaba a sus alumnos, que desde luego se agrupaban a su alrededor. Los niños escuchaban en cuclillas y llevaban unas tablitas en las que mediante un cálamo trazaban las letras y los números que el maestro les indicaba. Estos no eran más ejercicios preliminares, porque la iniciación brahmánica empezaba a los 8 años. Esa iniciación era considerada un segundo nacimiento. Era el comienzo de una vida enteramente nueva, Rolón, que justificaba una gran solemnidad. De mañana temprano, el postulante debía entregarse a un tocado. El barbero le rapaba el marote y le dejaba solo un mechón de cabellos. Un gurú, el futuro profesor, ¿no?, a la par que murmuraba las fórmulas adecuadas, le quitaba al alumno el vestido y le anudaba alrededor de la cintura un cordón que había preparado él mismo y que aseguraba la longevidad. ¿Cómo se obtiene la larga vida? Mediante un cordón que un gurú asegura con un nudo a nuestra cintura. El iniciado debía llevar ese cordón toda su vida, lo cual era más arduo, siendo que por la mera presencia de ese cordón se suponía que la vida iba a ser larga. No podía quitárselo ni romperlo, so pena de rigurosa penitencia. Hice la separación entre so y pena para evitar que algunos lean so pena, creyendo que estamos aludiendo a una
delitoria.
Es decir, no podía romper el cordón porque te ponían en penitencia. Cuando la ceremonia, aquella en que le anudaban el cordón, terminaba, el alumno debía permanecer 3 días en estado silencioso. Dejaba a su familia para ir a vivir en una ermita en compañía de su gurú y de sus condiscípulos. Las ermitas se situaban naturalmente en lugares aislados. No tiene sentido poner una ermita en el quinto piso del edificio en Corrientes y Caldado. Dormían en el suelo, estaban sujetos a una disciplina rigurosa, se levantaban antes del alba, y su primer deber era ir a saludar respetuosamente al gurú, cosa que hacían tocándole los pies. Ajá. Una forma de respeto, parece que en la India es tocarle los pies a un tipo. Aquí, más bien parece enojoso. Si uno está durmiendo y te toca las patas, le dice, ¿qué toca? Pues a veces se trata de uno de sus alumnos, Rolón. Uh-huh. Debían además los alumnos ir a mendigar la comida común, a pie, sin sandalias, solo cubiertos con una piel de antílope. Es decir, que el alumno a la mañana salía y antes de incorporarse conocimiento alguno, iba a setear para el Marroco. Iba a pedir, una vitualla, sí, para el morfe, loco, para el morfe de la Facultad de Ingeniería.
Claro.
Acostumbraban a los alumnos a endurecerse, no se ponían abrigo cuando llovía, y salvo las abluciones rituales, no se enjuagaban, jamás el cuerpo. La mayor parte del día, desde luego, se reservaba al estudio. Los ejercicios no solo consistían en recitar las fórmulas sagradas, sino también en retener la respiración, o aspirar y expirar por un solo orificio nasal. Es muy difícil,
O sea, sin ayuda de externa.
Pero, sí, claro, sin tapar.
Sin taparse, no, con un dedo.
No, imagina.
Claro.
No, el asunto era respirar por un solo agujero y sin tapárselo con el dedo.
¿Cómo comprobar?
¿Cómo comprobar? Tiene mucha razón.
Es muy sencillo. Usted pone un incienso debajo de la cara del aspirante,
nunca
mejor que ahora, usado la palabra.
Una vela.
O una vela.
Una vela en cada agujero.
No, que se vea el humito y cuando respire se ve si el humo se le dirige a la derecha.
Claro, con un cigarro.
Con un paso, con la mano y no.
Claro.
Claro, así puede hacer una prueba.
Está muy bien.
Mismo con la olla del puchero, si quiere, Gonzalo.
Claro. Mirá, está respirando con un agujero solo, mamá. Y también acerca de este asunto, hay numerosísimas canciones de murga.
Claro.
Bartolo toca la flauta con un agujerito solo. Ese que está allí se llama Don Pirulo.
Claro.
Y hace toda clase de gente que hace distintos ejercicios de aspiración y expiración.
Por un solo agujero.
Por un solo agujero. Durante horas, cada día, el gurú reunía a sus alumnos. El método que empleaba consistía en hacerles repetir correctamente, después de él, palabra por palabra, pasajes enteros de los textos sagrados. Para estar seguro de la perfección de su memoria, el gurú utilizaba métodos mnemotécnicos poco ortodoxos. Por ejemplo, una pateadura a aquel que se olvidaba una palabra. Esto es de lo más ortodoxo que he visto en mi vida.
Usted lo usa siempre.
Yo lo uso siempre. Gracias a estos ejercicios, la tradición se transmitía impecablemente de generación en generación. Aprendían no solo el Veda, sino también fonética, gramática, astronomía, el arte de amaestrar serpientes, la adivinación y las matemáticas. Muchas veces contamos aquí que el conocer de memoria textos védicos garantizaba la disminución de las penas aún en el sistema policial. Cuando por ahí te atrapaban cometiendo algún delito, si alcanzabas a recitar un número determinado de versos de los Vedas, por ahí amenguaban tu pena. Y esto hacía, siempre comento, que los comisarios tuvieran que ser muy diestros en lo que a Vedas se refiere, ya que se corría el riesgo de que ladrones inescrupulosos recitaran cualquier cosa con tal de disminuir su pena, ¿no? Entonces, los comisarios eran especialmente versados en los Vedas, extraordinarios.
Lo cual está muy bien, ¿no?
Está muy bien, acá tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Con el Martín Fierro, pongamos por caso.
Sí, digo, porque si uno sabe que alguien ha estado en mucho tiempo, digamos, ha dedicado a la lectura de cuestiones superiores y profundas, uno puede decir que esa puede llegar a ser una mejor persona.
Está,
¿no?
Bien, está bien. Hay que decir que en el siglo VI de la era cristiana, los sabios hindúes sabían extraer raíces cuadradas y cúbicas. El álgebra era muy empleada, tenían noción de lo que era el seno y el coseno, y sabían trabajar con ecuaciones de segundo grado. El final de los estudios no existía como tal. Bien. El final de los estudios no existía como tal. Al tratarse de una iniciación, el egresado hindú lograba su condición de estudiante cuando abandonaba la ermita. Esto, digo, la condición de estudiante, no de doctorado. Esto ocurría a los 16 años. Los sabios despedían a sus alumnos en disconformidad. Entendían que el estudio de cada Veda debía durar por lo menos 12 años, y como eran cuatro los Vedas, recuérdese cuáles eran los cuatro, no me los acuerdo, pero el otro día hablamos de ellos, calculo serían 48 años la duración total de la enseñanza védica completa, sería una vida entera en aquellos tiempos.
Bueno, por eso le ponían el cordón de
claro, para que tuvieran larga vida y no se murieran en tercer año. Cuando se despedía, el estudiante solicitaba a su gurú la autorización para abandonarlo. Se le daba entonces el título de snakata, que quiere decir el que se ha bañado, como todos sabemos en sánscrito. El sánscrito es muy fácil.
A ver, ¿cómo es?
Snakata quiere decir el que se ha bañado, y todo así por el estilo. Le decían así porque el joven, al terminar su estudio, tomaba un baño, le cortaban los cabellos, la barba, los vellos del cuerpo, las uñas, y entregaban estos recortes a una persona bien intencionada hacia el joven, ¿no? Y las enterraba, me refiero a las esas pertenencias, en un lugar apropiado. ¿Cuál era un lugar apropiado? No lo sé. No sé cuál es el concepto de apropiado que tendrían en la India en relación con el entierro de aquellos recortes.
Y sería algún lugar bastante secreto, supongo, Alejandro, porque con esta cuestión de que las cosas seguían ligadas de un modo mágico a su poseedor, a lo mejor para que nadie les hiciera daño, y estoy pensando en estas cuestiones, cómo se cuidan, quién era Heracles, el que había pedido a un amigo que no revelara nunca
dónde estaba. Sí, claro, donde estaba enterrado, y el otro fue y no habló, pero lo señaló. Pateó el suelo, dijo aquí, se hizo aquí. Bueno, apenas salido de la ermita, este muchacho no debía esperar mucho para fundar una familia. Todos los principios que se le habían inculcado, incluso a patadas, durante esos años, tendrían a hacerle concebir el porvenir solo desde la unión familiar. Mira vos, tanto estudio y al final. El casamiento era indisoluble, Rolón, salvo en ciertos casos excepcionales de mujeres casadas con un loco o con un eunuco. O con un loco eunuco. Eunuco. Un luco eunuco. Generalmente dos familias proyectaban su alianza con mucha anticipación, incluso antes de que nacieran los novios, ¿no? Desdeñando discutir entre ellos mismos el asunto, los padres se valían de intermediarios, una especie de alcahuetes profesionales, los gatakas. El sánscrito es muy fácil. Snakata es el que se ha bañado.
Sí.
En cambio, gataka es un alcahuete profesional. Y gataka snakata es un alcahuete profesional que se ha bañado.
Lo voy entendiendo.
Y todo así. Bien. Estos cacahuetes se enteraban de las virtudes o defectos de los novios, ¿no? Mientras los gatakas seguían manteniendo el trato entre las dos familias, se confiaba a los astrólogos el cuidado de estudiar los horóscopos de ambos jóvenes, así como una especie de ficha personal descriptiva para fijar la fecha de casamiento. Como última instancia, el novio sometía un examen a su futura esposa. Según parece, era infalible este examen astrológico para conocer qué porvenir le esperaba. No astrológico, sino mágico. Uh-huh. Porque el novio mandaba preparar 8 bolitas de tierra, tomadas en 8 terrenos diferentes. Y le rogaba a su prometida que eligiera una pelota, una pelotita al azar.
Agarra una sola,
dice. Según la que ella elegía, uh-huh, el novio sabía sin lugar a dudas el futuro. Que si su novia iba a ser rica o viajera, o por ejemplo, si tomaba tierra tomada en un cementerio, quería decir que ella asesinaría al marido. Bueno, será cosa de nuevo no mostrarle tierra de cementerio. Finalmente, hecho el acuerdo, el muchacho hacía el pedido oficial al suegro, uh-huh, y el suegro decía así, empezaba ya las ceremonias para el casorio, El marido se acercaba a su mujer, esto ya en el casamiento, me imagino, que estaba sentada en el ángulo sudeste de una alfombra. ¿Cuál es el ángulo sudeste de una alfombra? Depende cómo uno ponga la alfombra. Uh-huh. Si la alfombra per se no tiene ángulo sudeste,
claro,
sino después que la instalamos. Uh-huh. Y ahí se sabrá cuál es el ángulo de la alfombra que coincide con el sudeste. Uh-huh. Ya que el sudeste es fijo y la alfombra no. Es el segundo descubrimiento que hacemos hoy.
No está mal.
Este es un poco peor que el otro. Entonces, el marido de pie le tomaba la mano derecha, le ponía la mano derecha entre las suyas.
Entre las manos de él. Ah.
Los espectadores, que están aquí en el Bauen, prestaban mucha atención a ese momento. No hacía este. Uh-huh. Como se ve, observando algunos de ellos que se encuentran en el quinto sueño, que espero que verifiquen el sexto fuera de este ámbito. Bien, el caso es que los espectadores del casamiento prestaban atención, porque si el novio le agarraba solo el pulgar a la novia, es que deseaba un hijo. Si le tomaba los demás dedos, era su voluntad tener hijas. Y si hundía toda la mano, se comprometía a aceptar con la misma alegría hijos de ambos sexos y muchos. Uh-huh. Es decir, tenías que mirar ese detalle. Uh-huh. Es un poco engorroso porque, en fin, por ahí querés agarrar un dedo y te equivocas de dedo.
Más fácil decirle.
Más fácil decirle.
Me gusta lavar un hijo.
Quiero muchos hijos.
Mucho tranquilo.
El dedo, déjamelo tranquilo. El marido pronunciaba además la fórmula de casamiento que se la doy a todos ustedes por si quieren casarse esta misma noche.
Ajá.
Yo soy él, tú eres ella. Yo soy el cielo, tú eres la tierra. Yo soy el canto, tú eres la estrofa.
Yo represento
la independencia, tú simbolizas la libertad. Vamos a echar hijos al mundo.
Los echan
al mundo, es extraordinario. Los partos hindúes eran extraordinarios. Las damas parecían tostadoras. Bueno. Luego debían tomar un alimento, ni amargo ni salado. Vamos a adivinar.
Ah, bueno. Ni amargo ni salado, no
dulce.
Claro, una mandarina.
Generalmente arroz servido con cuajada. El arroz servido con cuajada, no sé si es amargo o salado, pero es asqueroso.
Y bueno, es el matrimonio, Bolívar, no, con las cosas.
El joven tocaba primero los alimentos con la mano derecha y después comía. Las sobras se las daba a su nueva esposa. Mire un poco,
Ya le mostraba quién era
yo. Ahora,
a ver si me entendés.
Bueno, a mí no me la voy tomando ya. Para terminar, digamos que la noche nupcial tenía su particularidad. La noche nupcial eran cuatro en realidad.
Ajá.
Tres noches seguidas dormían juntos, acostados en el suelo, y sin consumar el acto del matrimonio. El cuarto día, la joven desataba de su muñeca derecha un lazo amarillo que su madre le había puesto, que era la última amarra que aún la unía a su familia. Desatado el lazo amarillo, se entregaban al amor. Incluso cuando uno en la India le dice a una nena, desatate el lazo amarillo, y más si enfatiza este inciso, enarcando las cejas y bajándose los pantalones, es porque desea tener comercio carnal con ella. El hombre también podía utilizar otra fórmula, que era decir, semi abnegada, semi compañera, es mucho mejor que aquí. Yo no he visto nunca a esos tipos que andan por la calle diciendo, semi abnegada. En mi boca se derrite la miel de abeja y en mi piel habita la concordia. Supongo que no lo dirían con este tono. Entonces eran verdaderamente marido y mujer. Uh-huh. Es decir, cuando usted, señorita, iba por las calles de Calcuta y oía que alguien le decía, en mi boca se derrite la miel de abeja y en mi piel habita la concordia, ¿me entendés lo que te digo? Pues yo sabía qué atener.
¿Cuáles eran las intenciones?
Bueno, durante 10 días no salían de la casa, después de estos 4, ¿no? Mm. La muchacha debía quedar rápidamente embarazada, bueno, no tiene más remedio, digamos. Al cabo de este periodo, la vida cotidiana tomaba su ritmo normal, que no sé cuál sería.
¿Cuál sería, no?
No sé, que supongo que debía ser no muy conveniente para las damas. Uh-huh. Bueno, esto es lo que tenemos que decir de la vida estudiantil, de la finalización de esa vida y del comienzo de otra, que es la vida matrimonial del joven estudiante. Uh-huh. ¿A quién quiere dedicarle esto, Rolón?
Bueno, Alejandro, siendo que estamos hablando de la India y de los brahmanes, y como se sabe, la casta superior, la casta dirigente, digo, parece una buena cosa esto de que aquellas personas que van a dirigir una nación sean tan educadas, formadas con tanta responsabilidad, tengan que estudiar tanto, y en ese sentido parece algo bueno, ¿no? Pero me quedé con su primer descubrimiento, y esto de la cercanía o lejanía de los lugares de educación, y quiero dedicárselos a aquellas personas que han acercado los lugares de educación a las clases que no eran los brahmanes, digamos, aquellos sudras que en todos los países hay, y que pasa por la cercanía, digamos, ya no geográfica, sino por el derecho o no derecho a la educación, y hay gente que ha hecho bastante para que la educación estuviera más cerca de todos. En ese sentido, a esas personas va la dedicatoria.
Usted sabe que yo estaba leyendo anoche un libro que después le voy a comentar más ampliamente. Comienza con una cita de Thomas Hobbes y de Spinoza, y aún de Platón, acerca del filósofo como gobernante. Usted sabe que uh-huh. Platón deseaba que el gobernante fuera filósofo. Uh-huh. Pero inmediatamente viene otro asunto. Y es esta pregunta clásica, que es... las cosas, ciertas cosas, las cosas sagradas, ¿son sagradas porque Dios las quiere o Dios las quiere porque son sagradas? Y esto se puede aplicar al gobierno. Uh-huh. Las medidas de un gobernante sabio, ¿son buenas porque el gobernante es sabio o el gobernante es sabio porque las toma? Uh-huh. Lo que hay aquí son dos posturas. Según la postura platónica, es deseable que el gobernante sea filósofo, y hasta ahí podemos estar todos de acuerdo. Pero el asunto es de dónde le viene su poder. Uh-huh. Platón dice que le viene de su competencia, que el filósofo debe ser gobernante porque... él sabe cuáles son las medidas buenas y cuáles las malas. Uh-huh. Entonces, esa sabiduría lo hace acreedor al poder. Hobbes y Spinoza especialmente dicen que no. Que el poder no viene de la competencia, porque no hay cosas buenas ni cosas malas primero, sino cosas que a unos le parecen buenas y a otros le parecen malas. Pero aunque las hubiere, el filósofo podría llegar solamente a gobernar no en virtud de su competencia, sino en virtud de la voluntad de los gobernados. Uh-huh. Es decir, una cosa es la voluntad del que gobierna como fuente de poder, y otra es la competencia, la sabiduría como fuente de poder. y yo creo que están en lo cierto Espinosa y Jorge, que también desean que un filósofo sea príncipe, pero desean que lo sea por provenir su poder de una elección, porque el pueblo los ha elegido, no por su competencia. Y debemos recordar este asunto, nosotros que estamos escuchando muchas opiniones últimamente acerca de lo que es o lo que no es o lo que debería ser la democracia. Está muy bien que el filósofo, que los que saben, que los que mejor saben gobernar, gobiernan, siempre y cuando los elijamos. Sino de ningún modo.
Y en ese sentido, Alejandro, también retoma su importancia la cuestión de la educación, ¿no? Digo, un pueblo mejor instruido a lo mejor tendrá más posibilidades.
Exactamente, eso es lo que decían Spinoza y Hobbes. Hobbes, especialmente, que todos creen que es un hombre que describe al Estado como le había tan buenos fenómenos, es verdad. Pero él dice, el asunto, habrá mayor probabilidad de que un filósofo gobierne si todos estudiamos mucha filosofía.
Pensando en la educación, recuerdo en Francia, por ejemplo, si usted está en cuarto año de abogacía, tiene la opción de seguir la carrera liberal como abogado o de seguir la carrera un año más para ser oficial de policía.
Con lo cual, se aseguran de que los oficiales de policía
conozcan perfectamente la ley.
Conozcan perfectamente la ley.
Por ejemplo.
Pero, insisto, más allá de esa competencia que es
directa claro,
del oficial de policía, del oficial de policía, porque es un cargo no elegido, pero el príncipe sí debe buscar su poder en el pueblo. Y si es filósofo, mejor. Pero si no lo es, vale el poder que la elección le ha conferido. Y si es filósofo y no lo eligen, no. Así que yo podría dedicárselo entonces a los filósofos que ocasionalmente, una vez cada tanto, son elegidos. Bien, pero hay mucha tela para cortar, porque se ha dicho mucho acerca de la necesidad de que un filósofo gobierne, por ahí, el que gobierna es otra cosa.
Pero, bueno. Sí, pero digo, como en el amor suceden esas cosas que el lugar y la valía la da el otro, cuando lo dice.
Vamos a amueblar esta charla acerca de la vida estudiantil en la India, que es estupenda. Es estupenda. A mí me gustó. ¿Qué parte le gustó más? Cuando le daban la viada, no.
Se sabe que sí, en contra de esas cosas.
A mí me gustó que se quejaban los sabios cuando ellos egresaban.
Ah, sí, se quejaban. Casi no los dejaban. A mí me gustó cuando iban a manguear. Iban a manguear sándwiches. Extraordinario. Antes de empezar las clases, primera y segunda hora, a manguear.
Sí. Yo no sé bien comido.
Cuando volvían los sándwiches, ahí empezábamos a estudiar en serio. Bueno, ya que hemos hablado de estudiantes, escucharemos la preciosa banera que se llama Estudiante, en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Un casito de barrio, un velacito de acetera, que ya nunca volverá. El arco haría el recordar. Era en la calle Manejo a una flor linda como un llamañadito de sol. Y yo un estudiante soñador y amar que te daré mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la lloro al nombrar.
Hemos escuchado a Carlos Gardel interpretar Estudiantes.